Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días, les saludamos Refugio Martínez y Eduardo Carrillo desde las instalaciones de Radio Universidad. Estamos en El Cronopio, la revista radiofónica, divulgación y cultura científica. Y en el programa de hoy tendremos nuestras secciones, eventos. Vamos a ver cuáles son eventos científicos culturales que están a celebrarse en los próximos días, algunos de ellos. Tendremos también nuestra sección Leamos un Libro, una sección a cargo de Luis Marino, donde semana a semana nos recomienda algo que leer. Y tendremos nuestra sección Noticias de la Ciencia. Iniciamos.
Eventos.
Siguiendo con nuestro programa de aniversario de La Ciencia en el Bar, el décimo aniversario, dentro de lo que es el vigésimo ciclo, tendremos una nueva plática que se va a celebrar dentro de 8 días, el próximo miércoles 27 de abril, en punto de las 8 de la tarde-noche, en Bolívar número 500, casi esquina con Madero. La plática va a estar a cargo del doctor Lorenzo Díaz Cruz. Él es un investigador de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Él se desarrolla en la física de partículas elementales y teoría de campos, una de las áreas de la física, y él tiene también la característica de que dentro de sus actividades también se dedica un poco a la literatura. Así es que dentro de esta plática de La Ciencia en el Bar, donde se combina arte y ciencia, pues es una plática que queda muy a propósito, sobre todo en este ciclo de aniversario. La plática se denomina Aspectos de una Realidad Extraordinaria. ¿Qué trata la plática? Adelantarles una especie de resumen acerca de lo que tratará el doctor Lorenzo Díaz Cruz dentro de 8 días. Nos dice lo siguiente: una considerable parte de la sociedad busca o cree en fenómenos extraordinarios o fantásticos, pensando quizá que en la realidad material solo ocurren cosas previsibles o planas. En esta plática se mostrarán varios ejemplos de la física que nos ilustran que en la realidad ocurren fenómenos que parecen chocar con la intuición. Entre ellos incluye la dilatación del tiempo, el efecto túnel, el Big Bang, el mecanismo de Higgs. Se concluye con una reflexión sobre el posible fin de la física. Eso es lo que tratará esta plática, que tiene este aspecto cultural, un análisis sobre la propia disciplina, a cargo de Lorenzo Díaz Cruz, miércoles 27 de abril, dentro de 8 días, a las 8 de la noche, en Bolívar número 500, casi esquina con Madero, como parte del programa de aniversario. Y parte de este programa de aniversario, hace el miércoles anterior, hace 8 días, se llevó a cabo una reunión de aniversario, por decirlo así, que marcaba una síntesis que ha sido La Ciencia en el Bar a lo largo de estos 10 primeros años. En ella pues estuvo también dedicada a José Nieto Navarro como un homenaje, por varias razones, aparte de que ser uno de los creadores de esta iniciativa, una iniciativa que ya ha estado extendiéndose a lo largo del país y que representa una innovación en el área de la divulgación científica. Él se ha jubilado también de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y va a radicar fuera del país en nuevos planes de vida. Así es que esta plática de hace 8 días pasado tuvo este doble fin. Ser una plática conmemorativa de los 10 años de La Ciencia en el Bar y entonces hacer una retrospectiva, una especie de síntesis, qué es lo que ha sucedido en este lugar donde confluyen la ciencia, el arte, la cultura, un ambiente informal y una discusión entre el científico y el gran público. Parte de esta sesión y de esta síntesis que ha realizado María Luisa Buendía a través del Departamento de Divulgación de la Difusión de Cultura de la Universidad, va a estar disponible en breve en línea. Ahí se podrá usted dar cuenta qué es lo que ha sido la ciencia en el bar, cuál es el tipo de calidad de los investigadores que se presentan, el tipo de pláticas que se tratan y, en fin, tener ese panorama para que, si es que usted no ha ido a la ciencia en el bar, pues se anime a darse una vuelta a Bolívar número 500, donde por lo pronto está esta sede de pláticas. Y qué mejor oportunidad que la plática dentro de 8 días, que ya nos hemos referido, aspectos de una realidad extraordinaria, a cargo de Lorenzo Díaz Cruz. Por ahí los esperamos. Y vamos a pasar a la sección Leamos un libro, una sección a cargo de Luis Marino. Semana a semana hace una revisión de libros, recomienda su lectura. Vamos a ver qué nos recomienda para esta semana y lo ligamos con nuestro espacio musical. Sonia López, vamos a escuchar su voz con la melodía Pensando en ti. Y regresamos posteriormente de estas dos cortes.
Galería.
Descultural la cultura. Buenos días. Hoy es la sugerencia que tengo para ustedes de Víctor Vich, siglo XXI, 2014, 136 páginas. En el campo de la cultura se dice que los que hacen no reflexionan y los que reflexionan no hacen. Esta disociación entre los responsables de la gestión cultural y los académicos se convierte en un obstáculo para que la cultura funcione no solo como un espacio de trabajo, sino también de intervención y compromiso social. En esa área cada vez más afianzada, no se puede elaborar políticas sin saber a quiénes afecta la exclusión social y quiénes se movilizan para desafiarla. ¿Qué cambios se han operado en el mundo actual, en las instituciones y en las distintas tramas de poder en la sociedad? ¿Cómo proponer políticas culturales transformadoras que contemplen los diversos espacios de constitución de los sujetos, desde la calle y la televisión hasta los libros y el mundo digital? ¿Cómo pensarlas desde los aportes del pensamiento crítico y los estudios culturales? ¿Cómo construir un proyecto democratizador e integrador que se distancie del puro activismo tecnocrático? Este libro aborda estas preguntas con decisión política. Escrito con una prosa clara y de fácil acceso, propone que la cultura se involucre transversalmente en las políticas laborales de vivienda, seguridad o salud, dado que de ellas dependen aspectos tan cruciales como la calidad de vida, la generación de una mayor libertad individual y la disponibilidad de tiempo libre. Y debate largamente con un intelectual de la talla de Mario Vargas Llosa para esclarecer los vínculos entre cultura, mercado e industrias del entretenimiento. Pensado como un puente entre la academia y la gestión, desculturizar la cultura es una herramienta fundamental para los profesionales, técnicos, artistas, activistas e investigadores que articulen esfuerzos y talentos y logren finalmente que las políticas culturales impulsen procesos de transformación social en la vida cotidiana. Víctor Vich es doctor en literatura hispanoamericana por Georgetown University, es investigador del Instituto de Estudios Peruanos y profesor de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Ha publicado, entre otros libros, El discurso de la calle, Los cómicos ambulantes y las tensiones de la modernidad en el Perú, y El caníbal es el otro, violencia y cultura en el Perú contemporáneo. Pues bien, les invito a leer Desculturar la cultura, de Víctor Vich. Luis Marino, su servidor.
Pensé que este nuevo cariño podría de mi mente alejarte, calmando mi dolor. Pero esas caricias extrañas me matan, no son tus labios, no son tus besos. Me estrechan dos brazos ajenos y cierro los ojos pensando en ti, no más en ti. Y siento tu alma muy junto. Vivo pensando en ti, en ti. Y siento tu alma muy junto a la mía. Vivo pensando en ti, en ti.
Noticias de la ciencia.
Bien, y en el área de la ingeniería aparece un nuevo estudio en el cual permite, según los autores, poder hacer excavaciones de pozos en vez de como se hace tradicionalmente a través de taladros, haciendo el uso de las microondas. Excavar pozos con microondas será más barato y eficaz que con taladros, así lo cree Paul Wolfhoff del Instituto de Tecnológico de Massachusetts, el MIT, en Estados Unidos, quien lleva tiempo embarcado en una línea de investigación en la que experimenta con el uso de un girotrón, como se le denomina, a modo de cañón o taladro de microondas, con miras a lograr una técnica con la que perforar en el subsuelo a un costo más bajo que con los taladros mecánicos. Las huellas de su labor, exhibidas en estanterías y sobre armarios en el MIT, son elocuentes. Algunos de estos bloques de granito y basalto muestran círculos limpios que penetran totalmente en la roca, mientras que otros contienen cráteres vítreos. En sus experimentos con el girotrón, Wolfhoff abre agujeros a través de roca dura, derritiéndola y vaporizándola. Aunque los pozos que más fácilmente nos vienen a la mente son los de petróleo y gas, Wolfhoff trabaja en esta singular técnica de perforación con la esperanza de que la humanidad pueda aprovechar otra fuente de energía limpia y sostenible. Es necesario penetrar profundamente en la roca dura para acceder a fuentes de energía geotérmica virtualmente ilimitada, que de manera natural solo están disponibles en contados puntos lo bastante próximos a la superficie de zonas esencialmente volcánicas. Wolfhoff cree que con el desarrollo tecnológico adecuado se podrán excavar pozos a un costo inferior al de los actuales sistemas de perforación mecánicos, proporcionando al mismo tiempo otros beneficios prácticos. Tal como argumenta Wolfhoff, la mayoría de los estudios sobre la accesibilidad de la energía geotérmica profunda están basados en la actual tecnología mecánica y sus respectivas limitaciones. En ellos, No se tiene en cuenta que un avance novedoso en la tecnología de perforación puede hacer posible una penetración más profunda y menos cara, abriendo la puerta a lo que Voskhod llama una enorme reserva de energía, por detrás solo de la de fusión, energía básica disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana. Hay muchísimo calor bajo nuestros pies, algo así como 20 mil millones de veces la energía que utiliza el mundo en un año. Voskhod prevé usos adicionales para esta clase de tecnología de microondas, incluyendo trabajos de minería o la excavación de túneles y canales. Podría asimismo emplearse para explorar nuevas opciones de almacenamiento de los residuos nucleares o para una alternativa a la polémica fracturación hidráulica, esta cuestión del fracking, que está generando bastantes problemas. Siguiendo con el área de la ingeniería, también en estudios recientes nos indican que ya es posible tejer una computadora en la ropa. Los más recientes experimentos en una atrevida línea de investigación indican que la ropa capaz de recibir y transmitir eficientemente información digital está ya muy cerca de la realidad. El equipo de Asimina Chiorti y John Bolakis de la Universidad Estatal de Ohio, en la ciudad estadounidense de Columbus, que lleva tiempo trabajando en el desarrollo de electrónica que se pueda llevar encima, ha alcanzado un hito. Estos científicos son capaces de bordar circuitos en tela con una precisión de 0.1 milímetros, el tamaño perfecto para integrar componentes electrónicos, tales como sensores y dispositivos de memoria informática en la ropa. Con este avance, Bolakis y Chiorti han efectuado un nuevo y prometedor paso hacia el diseño de tejidos textiles que permita confeccionar ropa capaz de recoger, almacenar o transmitir información digital con un mayor desarrollo. La tecnología podría llevar a camisetas que actúen como antenas para nuestro teléfono inteligente o tableta, ropa de ejercicio que vigile nuestro nivel físico, equipamientos deportivos que controlen el rendimiento de los atletas, un vendaje que le diga a nuestro médico lo bien que está sanando nuestro tejido bajo él, o incluso un gorro flexible de tela que pueda detectar la actividad del cerebro. Hacia esa última aplicación, Bolakis y Chiorti están investigando con especial interés. Su idea es fabricar implantes cerebrales, como los que están siendo desarrollados para tratar afecciones como la epilepsia o la adicción, más cómodos, eliminando la necesidad de cableado externo sobre el cuerpo del paciente. Bolakis y Chiorti han perfeccionado su método patentado de fabricación para crear prototipos de dispositivos que se podrían llevar encima a una fracción de costo y en la mitad del tiempo, en comparación con lo conseguido hace poco, más de 2 años. Estos tejidos electrónicos son creados parcialmente en el laboratorio de Bolakis mediante una típica máquina de coser de sobremesa del tipo que los artesanos y aficionados a coser puedan tener en casa. Como otras máquinas de coser modernas, borda el hilo sobre una tela de manera automática con arreglo a un patrón cargado a través de un archivo informático. Los investigadores sustituyen el hilo convencional con finos hilos metálicos de plata que, una vez bordados, no impiden que la prenda proporcione la misma sensación al tacto que una confeccionada mediante hilo tradicional, con la diferencia de que ahora está provisto un circuito electrónico con aplicaciones específicas. Y un reporte de científicos mexicanos que indican que han logrado regenerar tejido cerebral. En animales de laboratorio, investigadores mexicanos lograron atravesar la barrera electroencefálica, introducir un nanogel y conseguir el crecimiento de neuronas dentro del gel, con lo que muestran que es posible fomentar la regeneración del tejido cerebral. Tras 6 años de investigación con ingeniería de materiales y bioingeniería, el primer nanogel para crecimiento de neuronas se encuentra en etapa de experimentación y podría aplicarse como tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, además de su uso en exámenes cerebrales como resonancia magnética nuclear o tomografías para mejorar la visibilidad del cerebro. El doctor Víctor Manuel Castaño Meneses, del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la Universidad Nacional Autónoma de México, detalló que se trata de un material biocompatible, es decir, funcional dentro del cuerpo humano, que al inyectarse en el cerebro y a través de excitación externa, permite de manera espontánea el crecimiento de neuronas. Queríamos mejorar y avanzar en la generación de biomateriales para regeneración de tejido cerebral. En los experimentos logramos atravesar la barrera electroencefálica que mantiene aislado al cerebro del resto del cuerpo. Al poder cruzarla, nos permitió introducir el nanogel y que éste actuara sin dañar al organismo. Observamos cómo dentro del gel empezaron a crecer neuronas que de otra manera no hubieran sido posible, nos explica el doctor Castaño. Asimismo, con la ayuda de pinzas de láser, tomamos dos fases de luz y estimulamos la neurona como si estuviéramos jalándola y poniéndola a hacer ejercicio. Logramos resultados favorables en el aumento del tejido neuronal, detalló finalmente el doctor Víctor Manuel Castaño Meneses, quien es miembro de la Comisión de Especialidad Biomédica de la Academia de Ingeniería de México. Después del modelado en laboratorio y con los materiales adecuados, el equipo de trabajo integrado por investigadores del Instituto de Neurobiología de la UNAM y de la Universidad de Singapur crearon una pequeña gelatina hecha con nanopartículas de tamaño submicrométrico. La posibilidad de ofrecer alternativas a enfermedades que actualmente no la tienen y que sea con tecnología mexicana tiene gran impacto y es de gran valía. Sin embargo, se debe colaborar de manera transdisciplinaria para permitir que limitaciones de conocimiento de algunas ciencias se puedan apoyar en otras para avanzar científica y tecnológicamente, apuntó finalmente el investigador mexicano. La Secretaría de Salud reporta más de 500,000 personas con Parkinson y 850,000 casos de Alzheimer, enfermedades neurodegenerativas causadas por el daño en los nervios cerebrales. Y siguiendo ahora con neurología, el cerebro humano supone solo el 2% del peso del cuerpo entero, pero utiliza el 20% de la energía disponible en el cuerpo, esencialmente para alimentar las comunicaciones entre las neuronas. Una situación estresante puede provocar una presión excesiva sobre este suministro de energía y la alteración de este estado metabólico, aunque sea brevemente, puede perturbar de manera grave las funciones cognitivas del cerebro. Mientras estudiaba el gusano C. elegans, el equipo de Daniel Colon Ramos de la Universidad Yale en New Haven, Connecticut, de Estados Unidos, descubrió un generador de energía de emergencia que se ensambla rápidamente allá donde se le necesite para alimentar la función sináptica durante momentos de escasez energética. Esto es, hay un generador de energía usado por el cerebro en casos de emergencia, que son los nuevos resultados de este estudio de estos investigadores. La actividad neuronal ocasiona una demanda de energía cambiante en la sinapsis, los puntos de contacto y comunicación entre las neuronas. Estas demandas de energía deben ser satisfechas localmente para sostener la función sináptica y la actividad cerebral. Las fuentes primarias de energía son las centrales eléctricas microscópicas celulares llamadas mitocondrias que se ocupan de atender estas necesidades locales de energía. Sin embargo, a veces incluso las mitocondrias no pueden adaptarse a los fuertes cambios en la demanda de energía experimentados por las neuronas. Es entonces cuando las proteínas glicolíticas, antiguas enzimas presentes en todas las células vivas y que cooperan en la producción de energía, son movilizadas desde componentes de toda la célula para crear un generador de emergencia, según han descubierto los investigadores. La existencia de estos generadores había sido planteada como hipótesis desde hace décadas, pero jamás había sido observada en un organismo vivo o en neuronas. A diferencia de las mitocondrias, que poseen todos sus componentes productores de energía perfectamente organizados en estructuras estables, los de estos generadores de emergencia son citoplásmicos, lo que quiere decir que están dispersos por toda la célula. Así es que esto nos apunta a nuevas maneras de entender estas cuestiones neurológicas importantes para la salud humana. Y bien, estamos llegamos al final del programa del día de hoy. Les recordamos los eventos que tenemos de la ciencia en el bar, y otro evento que no abordamos de manera amplia, pero ya lo haremos en el próximo programa, es el primer encuentro de vara, música de vara, en el municipio de Tamasopo, en la justo en la cabecera de Tamasopo, que se va a realizar el fin de mes, del 29 de abril al 1 de mayo. Así es que si tiene oportunidad, dese su tiempo para ir a Tamasopo y disfrutar de esta rica tradición musical y cultural de nuestro estado. Bajo una iniciativa de los propios comunidad de Tamasopo y alrededores, y amantes de la música de huapango arribeño. Los esperamos el próximo miércoles, 10:30 a.m. aquí por Radio Universidad. Se despide usted, Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. Siga escuchando Radio Universidad. Hasta la próxima.
Radio Universidad, la Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.